Y hoy vamos a abordar un tema. Hablábamos a micrófono cerrado con José Peralta Gallego. José, buenas tardes a todo esto.
Buenas tardes.
Hablábamos con él de un tema que vamos a tocar hoy, que probablemente sea un tema de rigurosísima actualidad y que probablemente sea algo de lo que muchos oyentes estarán encantados de que hablemos para aclarar algunas dudas. Porque vamos a hablar de los aspectos a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de alquiler. Cuidadito con esto, porque no todas las veces los contratos de alquiler se hacen de una forma adecuada, y a lo mejor hoy podemos arrojar un poco de luz. Para eso, como decíamos, tenemos a José, que es abogado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacol Servicios Jurídicos, y con él vamos a hablar de este asunto, tanto si somos caseros como si somos inquilinos, que las dos cosas nos interesan. Por empezar por algún lado, José, el principal problema que nos podemos encontrar cuando firmamos un contrato de alquiler, ¿cuál es? Y no hablemos de todo, porque puede ser para dos programas, pero sí el principal programa, el problema, ¿cuál puede ser?
Mira, yo creo, Pedro, que el principal problema es que en España no existe una cultura de asesoramiento jurídico preventivo. Es decir, aquí somos muchos de buscarnos la habichuela y somos muchos de descargarnos un contrato que encontramos en internet, rellenar los datos y, bueno, y tirar para adelante con eso. Y lo que pasa en muchas ocasiones es que esos contratos no prevén las distintas circunstancias en las que podemos encontrarnos, tanto como casero como inquilino, durante la vigencia y durante la vida de este contrato. Entonces creo que el principal problema puede ser ese, el autoasesoramiento, ya que, bueno, esto puede dar lugar a situaciones indeseadas.
Lo que debemos hacer siempre es ponernos en manos de expertos, evidentemente. Eso sería lo razonable. Pero, además de eso, ese primer aspecto que debemos tener en cuenta, ¿cuál sería?
Bueno, los arrendamientos de vivienda, vamos a distinguirlos con los arrendamientos de locales o de negocio, lo que se debe tener en cuenta es que en todo momento debe ser respetada la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, hay un artículo, el artículo 6, que dice que es nulo o abusivo todo lo que contradiga la ley si digamos, afecta negativamente al inquilino. Es decir, la ley protege al inquilino en el sentido de que todo lo que se disponga en la misma y afecte negativamente al inquilino se entiende que es abusivo y, por tanto, es nulo. Entonces siempre tendremos que estar atentos a lo que dice la LAU y el margen, la ley de arrendamiento urbano, y el margen de maniobra que nos deja la misma.
Con lo cual, eso de pensar que burro grande ande no ande, es decir, mientras más cláusulas pongamos en el contrato, mucho mejor, porque vamos a estar amparados, para nada, ¿no?
Para nada, porque claro, si esta cláusula, si nos encontramos con un arrendamiento de vivienda y esta cláusula es nula, porque restringe los derechos del arrendatario más allá de lo establecido en la ley, es que esta cláusula va a ser nula y va a ser por no puesta, y entonces puede ser hasta peor, porque se aplica supletoriamente lo que diga esta ley, y como no hemos usado este margen de maniobra que teníamos, podemos encontrarnos con un problema grande. Sí,
hombre, todas las cláusulas que pueden ser nulas a lo mejor no nos da tiempo a tocarlas, pero sí algunas que pensemos que pueden estar bien ponerlas en el contrato y que para nada deberíamos hacerlo, ¿cuáles serían?
Pues es habitual que se fija en cláusulas como la indemnización por abandonar la vivienda antes de tiempo. Muchas veces tenemos esta cláusula que dice, bueno, si te vas antes de tiempo tienes que pagar todas las rentas que debías hasta final del año. No, la ley de arrendamiento urbano en el artículo 11 establece una limitación a una mensualidad por año que reste de cumplir. Y si además no resta un año, pues se tendrá que reducir proporcionalmente. Es decir, como mucho media mensualidad si le queda medio año, un tercio si le queda un tercio de año. Y esta cláusula, bueno, pues sí es verdad que es bastante habitual, está casi todos los contratos, pero deben tener en cuenta los arrendadores que puede ser nula. Bueno, otro ejemplo es pues aquellas que te obligan a abandonar la vivienda en caso de que sea vendida. La ley de arrendamiento urbano, ¿no?, en su artículo 14 dice que si una vivienda se vende y está todavía el arrendatario en ella, el comprador tiene que mantener la vigencia de ese contrato durante los 5 primeros años de duración del mismo.
Más allá de esas cláusulas, hay algo que siempre ronda en la cabeza. Cuando se cumple, normalmente los contratos se suelen hacer a un año y prorrogables, que no me sale la palabra. Cuando se cumple ese año, siempre como avisando con cierta antelación, como marca la ley, por otra parte, ¿verdad?, siempre se habla en ese aspecto de subir la renta, ¿no?, cada año. ¿Hasta dónde se puede subir la renta? ¿Qué márgenes tiene el arrendatario? ¿Puede ser un poco al libre albedrío de cada uno lo que pueda subir esa renta en el contrato o no?
Bueno, la actualización de la renta efectivamente está reflejada en la ley de arrendamientos urbanos. Una cosa es que uno pacte diferentes cantidades de rentas, pero estamos hablando de la actualización de la misma. Como bien has dicho, se ha acabado el primer año, se prorroga automáticamente y se va a actualizar la renta. Es esencial que esto venga reflejado en el contrato y que se exprese el modo en el que se va a actualizar, dado que si no se dice nada, la renta va a ser la misma durante toda la vigencia,
claro,
del contrato.
Efectivamente.
Y bueno, situaciones como la que nos encontramos de inflación y demás puede ser a que los caseros se encuentren con situaciones difíciles. Entonces es esencial que se fije esto en el contrato y bueno, tener en cuenta de que la ley establece un límite, el límite en el IPC. La actualización de la renta no podrá ser superior a este límite.
O sea que se ha subido el IPC, que te digo yo, un 2% este año, los que tengan que revisar esa renta no podrán subir o no deberían subir
por encima,
más de un 2% a esa mensualidad, ¿no?
Exacto. Y además en este caso en concreto en el que nos encontramos, el gobierno lo ha limitado a ese 2%. Si tenemos una inflación altísima que tenemos ahora, sin embargo no se podrá subir más del 2%. O sea que encima tenemos que estar atentos a los reales decretos que se vayan dictando, porque nos pueden afectar.
Ya. Está muy de moda eso de los apartamentos turísticos ahora, ¿eh? Quebradero de cabeza, sobre todo para las comunidades de vecinos. Cuidado, estamos hablando de, he dicho apartamentos, debería haber dicho viviendas turísticas, ¿no? Porque los apartamentos, al fin y al cabo, es un edificio entero que se dedica a esta actividad, pero las viviendas turísticas sí pueden estar dentro de un edificio donde hay vecinos que tienen su vivienda o alquilada o en propiedad, y luego puede haber alguna que otra vivienda turística. Eso crea una serie de problemas, como ya hemos visto y hemos tocado precisamente aquí en este programa. ¿Un inquilino puede subarrendar un piso o parte de un piso? ¿Puede decir, bueno, subarriendo una habitación que me sobra para utilizarlo para alguien que venga de vacaciones durante un tiempo a Málaga?
Va a depender un poco del tipo de contrato que se haya firmado. Uh-huh. Si nos encontramos ante un contrato de vivienda, el inquilino, para que pueda subarrendar el piso, va a necesitar el consentimiento expreso del arrendador, del casero. Si no lo tiene, no puede hacerlo.
Uh-huh.
Ahora, sin embargo, si hemos firmado este tipo de contratos, que también está muy a orden del día, de uso distinto de vivienda, es una vivienda, pero es de uso distinto de vivienda porque se le hemos alquilado a una empresa que lo gestiona turísticamente, ahí sí será válido el subarriendo sin necesidad expresa de contar con el consentimiento del arrendador.
Uh-huh.
Por lo tanto,
sí.
Si lo quiere hacer en un arrendamiento de vivienda, es necesario que esté pactado en el contrato.
Necesariamente tiene que estar ahí también. José, hay otro caballo de batalla con el tema de las viviendas de alquiler, que es el tema de las fianzas. En ese aspecto yo siempre he tenido un lío. Hay sitios donde te piden una fianza de un mes o del valor, digamos, de la mensualidad. En otros sitios te piden como mínimo 2 meses. He escuchado, ya no sé si es cierto, que incluso llegan a pedir hasta 3 en un momento dado, incluso más, no lo sé. Luego el tema de las devoluciones de la fianza cuando el inquilino ya deja la vivienda también es otro lío. ¿Cómo afrontamos ese tema de las fianzas, tanto a la hora de hacer el contrato como a la hora de que un inquilino se vaya de la vivienda?
Pues bien, bueno, es un tema que genera mucha controversia,
claro.
Es verdad. La ley de arrendamiento urbano sí establece en el artículo 36 unos importes. Establece un importe de una mensualidad, solo una, para los arrendamientos de vivienda y hasta 2 mensualidades para los arrendamientos de uso distinto de vivienda. Ahora bien, establece la posibilidad de generar unas garantías adicionales, como dice, que pueden ser hasta 2 mensualidades más. Pero claro, es necesario que esas garantías queden expresamente reguladas en el contrato. Es decir, el contrato no diga una fianza de 2 meses, no. Una fianza de una mensualidad y una garantía adicional por impago de renta, por daños que se puedan causar, por cualquier circunstancia, que puedas prever que puede generar un problema, por una garantía adicional de hasta 2 mensualidades más. Esto es lo que establece la ley y es verdad que en la práctica no es así.
Uh-huh.
Al día de hoy es muy habitual que te pidan hasta 3 mensualidades y simplemente aleguen fianza, pues ojo, habrá que argumentar bien si se aplica o no estas garantías adicionales. Además, es obligación, y esto sí es un problema porque no la práctica habitual no lo hacen, hay que depositarlo en la Junta de Andalucía. Existe un modelo y ese dinero no está a disposición del casero, debe estar ingresado en la Junta de Andalucía, para que si se cumple la casa está bien y se puede determinar que todo está correctamente a la hora de devolución, la Junta de Andalucía devuelva el dinero y ya se le devuelva al inquilino. Esto es verdad que en la práctica no se hace,
no se hace.
Pero existen sanciones muy graves y es necesario tener en cuenta.
Lo de que... hecho, perdona, sobre eso siempre se ha hecho una cosa, una práctica muy habitual, que es decir, el inquilino se va, lo avisa con un mes de antelación y el propietario dice, vale, pues no me pagues el último mes, que con lo que me has pagado de fianza cuando hiciste el contrato, ya con eso me cubre el último mes que estés aquí. Claro. Eso tampoco sería viable. O...
No sería viable.
Pero se hace.
Pero se hace, se hace, se hace. Y bueno, si se quiere hacer, se puede reflejar en el contrato, pero... Al final, la compensación de deuda es una compensación de deuda y al final es una manera muy cómoda de solucionarlo, pero efectivamente esto no es así. Máxime si de verdad el arrendador lo ha hecho bien y ha depositado la fianza en la Junta de Andalucía.
Claro, evidentemente.
¿Qué recomendamos? Que me estabas comentando que sí. Esto genera mucho problema. Quien tenga seguro de hogar, que llame al seguro de hogar, que haga un peritaje y que en ese peritaje se determinen los daños efectivos. Bueno, cuando un perito dice que hay un daño, esto es incontestable. Claro. Entonces, pues se descuenta de la fianza y se devuelve lo que sea necesario.
Efectivamente. Oye, y otra cosa que también puede generar duda y que siempre ha suscitado también conversaciones de ese tipo, ¿no? Un propietario tiene una vivienda y de repente su hijo, su hija se casa. Y muchas veces el propietario dice, oye, pues tengo el piso en alquiler, pues le digo al inquilino, lo aviso con cierta antelación para que se marche porque necesito dejárselo a mi hijo para que viva o a mi hija para que viva. ¿Esto se puede hacer? ¿Es fácil? ¿O el inquilino puede decir, no, yo tengo un contrato firmado por un año, han pasado 6 meses y hasta dentro de 6 meses no podemos hacer nada?
Claro, es que esto pasa muchísimo.
Muchísimo,
muchísimo.
Claro.
Y sin embargo, en la inmensa mayoría de los contratos no se refleja esto.
Ajá.
¿Qué dice la ley de arrendamiento urbano? La ley de arrendamiento urbano dice, además claramente, que esto tiene que estar pactado por escrito, ya sea en el contrato o ya sea en documento aparte. Entonces es esencial, esta cláusula tendrían que tenerla casi todos los contratos, porque te pueden pasar mil historias, puedes perder la otra casa que tenías, puede devenirte la... y no vas a poder desahuciar por este motivo al inquilino, salvo que esté expresamente recogido en el contrato.
Qué barbaridad, o sea que lo mejor es siempre cualquier cosa que tengamos que hacer que se refleje en el contrato, que sería lo más razonable, incluso aunque pensemos que es una cláusula muy tonta, que no la vayamos a utilizar o no la vamos a utilizar nunca, pero que en un momento dado, si la vamos a utilizar, que esté ahí escrito, ¿no? Eso podría ser el resumen de toda esta conversación, ¿no? El consejo a dar a todo el mundo, ¿cuál sería de todo esto que hemos hablado?
Bueno, el consejo efectivamente es tener presente, ¿no?, que esta redacción que tenga el contrato va a determinar la vida del alquiler y que es esencial tanto para los caseros como para los inquilinos como para las inmobiliarias que redactan los contratos, de verdad servirse de profesionales que le puedan revisar todas estas circunstancias, porque tendemos a pensar que todo va a salir bien, pero hay que tener siempre controlados todas las circunstancias que puedan pasar, las buenas y las malas, claro.
Está claro. Y para eso, como decimos al principio, siempre lo mejor es estar bien asesorado por profesionales como, por ejemplo, los de Hispacolex Servicios Financieros, en este caso, empresa a la que pertenece nuestro abogado hoy del Departamento Civil y Mercantil, José Peralta Gallego. Pues José, como siempre, gracias por echar un ratito con nosotros, por aclararnos muchas dudas, que espero que haya sido de utilidad para los oyentes, tanto arrendadores como arrendatarios que nos están escuchando esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias a ti.